Excelente día. Les damos la bienvenida al episodio 40 de Radio Chairo, podcast autogestionado, libre y autónomo. Iniciamos con Gabriela y su sección Cuentos en un 2x3. La narración de intervalo de 5 minutos seguramente los dejará hechizados de mentes o conmocionados. Continuaremos con la tercera y última parte de la historia de Aziz y Aziza, relato de las mil y una noches, en voz de su servidora. En esta ocasión, Karen nos trae otro poema imprescindible de la literatura femenina, El espejo, de Silvia Plath. En la reseña literaria, Gabriela comenta el libro de la escritora española Julia Navarro. Dispara, yo ya estoy muerto. Como ocurre con las reseñas de Gaby, el relato se convierte en una urgencia por leer la historia completa. Para finalizar, en el más siniestro que, escucharemos Los Castrados, narración que nos muestra, una vez más, que la realidad supera la ficción. Empezamos.
Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby, para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Intervalo de 5 minutos, de Francis Picabia. Yo tenía un amigo suizo llamado Jacques Winger, que vivía en el Perú, a 4.000 metros de altitud. Partió hace algunos años para explorar aquellas regiones. Y allá sufrió el hechizo de una extraña india que lo enloqueció por completo y que se negó a él. Poco a poco fue debilitándose y no salía siquiera de la cabaña en que se instalara. Un doctor peruano que lo había acompañado hasta allí le procuraba cuidados a fin de sanarlo de una demencia precoz que parecía incurable. Una noche, la gripe se abatió sobre la pequeña tribu de indios que habían acogido a Jacques Winger. Todos, sin excepción, fueron alcanzados por la epidemia. Y 178 indígenas, de 200 que eran, murieron al cabo de pocos días. El médico peruano, desolado, rápidamente había regresado a Lima. También mi amigo fue alcanzado por el terrible mal y la fiebre lo inmovilizó. Ahora bien, todos los indios tenían uno o varios perros, y estos, muy pronto, no encontraron otro recurso para vivir que comerse a sus amos. Desmenuzaron los cadáveres, y uno de ellos llevó a la choza de Winger la cabeza de la india de la que éste se había enamorado. Instantáneamente la reconoció, y sin duda experimentó una conmoción intensa, pues de súbito se curó de su locura y de su fiebre. Ya recuperadas sus fuerzas, tomó del hocico del perro la cabeza de la mujer y se entretuvo arrojándola contra las paredes de su cuarto y ordenándole al animal que se la llevase de vuelta. Tres veces recomenzó el juego y el perro le acercaba la cabeza sosteniéndola por la nariz. Pero a la tercera vez, Jacques Winger la lanzó con demasiada fuerza y la cabeza se rompió contra el muro. El jugador de bolos pudo comprobar con gran alegría que el cerebro que brotaba de aquella no presentaba más que una sola circunvolución y parecía afectar la forma de un par de nalgas.
Muy buen día, escuchas de Radio Chairo. Soy Vladimira Palma, en Twitter, @VladPalma. En esta entrega de Cuentos del Mundo, los invito a escuchar la tercera y última parte de la historia de Aziz y Aziza. Aziz sufría por conseguir el amor de una enigmática mujer, quien se comunicaba con él por medio de acertijos que tenía que resolver mediante la ayuda de su prima Azisa. Gracias a los sabios consejos de ella, finalmente consiguió resolver el enigma y encontrarse con su amada. Pero, previo a asistir a tan anhelado encuentro, ella le pidió que guardara unos versos en su memoria para que su amada les diera respuesta. Quié tú que el poder conoces del amor, di por Alá, ¿qué hará el corazón amante que sufre en la soledad? Azís se encontró finalmente con la misteriosa mujer de quien se había enamorado y la empezó a visitar cada noche. Mientras tanto, la salud de su prima había mermado. Una noche, recordó los versos aquellos que debía de repetir a su amada para dar respuesta a su prima. Ella, al escucharlos, dijo: debe callar su amor y guardar su secreto, y al fallo del destino someterse en silencio. Cuando la respuesta llegó a oídos de Azisa, le pidió a su primo memorizar otros versos para su amada. Gran cosa y soberana es la paciencia, pero aquel que de amores se consume, ¿qué hará si no la encuentra? Al escucharlos en boca de Azís, respondió su amada: si al cuitado le falta la paciencia y guardar su secreto ya no puede, no le queda sin duda otro recurso que la muerte. Azisa, nuevamente a través de Azís, respondió con otros versos: oigo y obedezco y me dispongo a morir, pues no queda otro recurso, y a aquella que se opuso a mis amores le mando mis saludos. Cuando la amada de Azís lo escuchó, se sorprendió. Supo que una mujer había ayudado a Azís a su encuentro y también que aquella mujer estaba muriendo de amor por él. Enojada, dijo que de haber conocido la existencia de su prima, jamás se hubiese acercado a él. Esa noche, Azisa murió, y Dalila, como se llamaba la amada de Azís, lloró sobre su tumba. Pasaron las noches. Azís continuó visitando a Dalila hasta que un día, por engaños y azares del destino, conoció a una joven hermosa con quien aceptó casarse. Vivió con ella durante un año y engendraron un hijo. Después de ese tiempo, salió de su casa para visitar a Dalila, que lo esperaba triste por su ausencia, y al enterarse de su matrimonio, enfureció. Escuchemos el final de esta historia de la boca del mismo Azís. Contéselo yo todo y ella, al oír que me había casado, palideció y aún se puso más amarilla al decirle yo: vine esta noche a verte, pero antes de que amanezca tengo que irme. Y exclamó al oírme: ¿esas tenemos? De modo que esa mujer no está contenta con haberte engatusado para que te casaras con ella y tenerte en su casa encerrado todo un año, sino que además te ha hecho jurar por el repudio que has de volver con ella esta misma noche antes de que amanezca, y no te consiente que te entretengas con tu madre o conmigo y pases una noche entera con una de nosotras lejos de ella. ¿Qué va a ser, pues, de esta que todo un año tuviste abandonada, y eso que la conocías antes de conocerla a ella? Pero Alá tenga piedad de tu prima Azisa, que padeció lo que ninguna mujer padeciera, y te aguantó lo que ninguna te hubiera aguantado, y murió de tus malos tratos, y, para colmo, fue también la que te libró de mi enojo.
Pero yo, la muy tonta, me pensaba que me querías y por eso te dejé seguir tu camino, que de no ser así, no te hubiera dejado ir de rositas cuando en mi mano estaba meterte en un calabozo e incluso quitarte la vida. Echóse luego a llorar con amargo llanto y subió de pronto su furor y se le erizó el vello y se le estremeció todo el cuerpo y me miró con unos ojos que metían miedo. Llenéme yo de temor al verla así y me temblaron las piernas y todo mi cuerpo, pues dizque parecía talmente una gula, una vampira, y yo me sentía como un guisante sobre el fuego. Y ella dijo luego: tú ya te acabaste para mí, puesto que estás casado y tienes un hijo. Así que para nada te necesito, porque yo solo quiero trato con solteros y no con casados que para mí son excusados. Tú me vendiste por esa mujerzuela, mas por Alá, que de esa ramera en ti me he de vengar y te he de dejar que no has de servir ni para ella ni para mí. Luego dio una voz y acudieron al punto 10 esclavas y en menos que se cuenta dieron conmigo en tierra. Al verme ella caído entre sus manos, levantóse ligera y empuñó un cuchillo en su diestra y exclamó: voy a matarte como a un cabrón y es poco todavía para lo que mereces por lo que hiciste conmigo y con tu prima. Yo, al verme entre las manos de aquellas esclavas, postrado en tierra, de suerte que mi cara daba en ellas, y ver a mi señor empuñando el cuchillo, consideréme perdido. Ordenóles luego la joven a sus esclavas: montaos encima de él. Luego que así lo hicieron, mandóles que me atasen los pies con una cuerda, lo que enseguida hicieron ellas. Luego levantóse la joven de encima de mí y puso una sartén de cobre sobre el fuego y vertió en ella aceite y sebo, y yo estaba ausente de este mundo en tanto la joven hacía aquello. Vínose luego a mí y me alzó las ropas y me ató los compañones con una cuerda y entregó sus sendos cabos a dos de las esclavas aquellas y les dijo: tirad de la cuerda con toda vuestra fuerza. Tiraron ellas y yo sentí un dolor tan profundo que me creí transportado a otro mundo. Levantó después de eso la joven su mano y, con una navaja barbera, me cortó de un tajo la verga, dejándome al igual de las hembras. Luego me aplicó el cauterio al sitio de la herida y me vertió unos polvos encima. Fue mi dolor tan grande que acabé por desmayarme. Al volver en mí, luego ya se me había cortado la sangre y ella me dio a beber una copa de vino, después de lo cual me dijo: ya puedes irte al lado de esa con quien estás casado, que yo con esta noche tengo ya sobrado. Así Alá tenga piedad de la hija de tu tío Asisa, a la que debes el salir de aquí con vida. Asís regresó a casa de sus padres, en donde lloró por su condición y posteriormente por la muerte de su prima. Su madre le entregó, ante su llanto, los versos que Asisa dejara para él y que podía leer en el momento en que llorara por ella. La venda del amor sobre mis ojos pusiste y me cegaste, y en tanto que el sueño tú gozabas, mi vel era constante. Y ante mi vista y en mis propios brazos con otras tú soñabas, y al ver que el corazón se me fundía, de mí no te apiadabas. Yo no obstante guardaba mi secreto y callé mi pesar. ¿A qué exponerme a la censura necia de quien no sabe amar? A vosotros, y amantes, mis hermanos, os pido que al morir pongáis sobre mi tumba este epitafio. Una muerta de amor reposa aquí.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Karen Rodríguez. Traigo para ustedes otro poema de Cuadernos 20. 20 poemas imprescindibles de la literatura femenina. Número 20. Silvia Plath. Espejo. La escritora bostoniana es una figura fundamental en la literatura del siglo XX. Heredera de Emily Dickinson y Virginia Woolf, la figura de Sylvia Plath, evidentemente sazonada con el fulgor de su suicidio a los 31 años, representa a la poeta contemporánea. De vocación temprana, a los 9 años comienza a escribir y publicar. Es autora de algunas de las composiciones más logradas de su siglo. Autora también de una novela, La campana de cristal, en 1963, que publica bajo seudónimo y en la que narra la grave crisis que sufrió en la adolescencia. Perfeccionista, culta, tenaz. Dedicó su existencia a la escritura y a la búsqueda anhelante de la felicidad. La poeta que trató de exprimir la experiencia vital hasta sus últimas consecuencias, convertida en maestra de generaciones futuras. El espejo. Soy plateado y exacto, no tengo prejuicios. Todo cuanto veo me trago de inmediato, tal y como es. Sin sombra de gusto ni desprecio. No soy cruel, sino sincero. El ojo cuadrado de algún pequeño dios. Casi siempre estoy meditando sobre la pared de enfrente. Es rosada, con manchas. Llevo tanto tiempo observándola que creo que forma parte de mi corazón. Pero se mueve. Los rostros y la oscuridad nos separan una y otra vez. Ahora soy un lago. Una mujer se inclina sobre mí, buscando en mi superficie lo que realmente es. Luego se gira hacia esas mentirosas, las velas, la luna. Veo su espalda y la reflejo fielmente. Ella me recompensa con sus lágrimas y el temblor de sus manos. Soy valioso para ella. Va y viene. Cada mañana su rostro reemplaza la oscuridad. En mí, ella ahogó a una joven. Y en mí, una anciana hoy se eleva hacia ella día tras día, como un pez terrible.
Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es @ipatiam con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar el libro Dispara, yo ya estoy muerto, de Julia Navarro. Esta autora española desarrolló una notable carrera dentro del mundo del periodismo, antes de convertirse en una de las autoras más conocidas del panorama literario español. Especializada en análisis político, durante más de 35 años trabajó para medios como Cadena Ser, COPE o Europa Press. entre otros importantes canales de radio, prensa escrita y televisión. De esta época son sus primeros libros de ensayo, dedicados a analizar la transición española, así como la actualidad política de los años 90. Navarro dio el salto a la literatura en 2004, con la publicación de La Hermandad de la Sábana Santa, una novela histórica cargada de intriga y buenos personajes que le supuso un éxito fulgurante, siendo traducida y publicada en casi toda Europa. A partir de ese momento, el peso de su carrera literaria superó a su trabajo como periodista, publicando desde entonces otros éxitos como La Biblia de Barro, La Sangre de los Inocentes, Dime Quién Soy, que fue adaptada en formato serie en 2020, Dispara, Yo Ya Estoy Muerto, Historia de un Canalla o Tú No Matarás. Se calcula que ha vendido más de 1 millón de libros con sus últimas novelas y ha resultado ganadora de premios tan importantes como el Clerc, el Ciudad de Cartagena o el Ciudad de Córdoba, entre otros. Así que, comenzamos. San Petersburgo, París. Mi abuelo paterno era comerciante de pieles, lo mismo que lo había sido su padre, Simón. Viajaban por Europa vendiendo pieles rusas a los peleteros, que con ellas cosían sofisticados abrigos para sus clientas ricas. En Francia se encontraban sus mejores clientes. En París, Simón tenía un amigo peletero, Monsieur Elías. Cuando Simón murió, mi abuelo Isaac continuó con el negocio y lo amplió. Mi abuelo Isaac solía cambiar parte de su mercancía por esos abrigos ya confeccionados que luego vendía en la corte de San Petersburgo. Las aristócratas rusas gustaban de cuanto llegaba de París. Mi abuelo Esther era francés, hija de Monsieur Elías, quien no pudo evitar que el joven Isaac se llevara a su niña, por más que se opuso. Monsieur Elías se había quedado viudo y Esther era su única hija. Isaac y Esther se casaron en París y de allí emprendieron viaje hasta un pueblo cercano a Varsovia, la casa donde Isaac vivía con su madre viuda, Sofía. Tuvieron 3 hijos, Samuel, Ana y Fride, el más pequeño. Se llevaban todos 1 año de diferencia entre ellos. Monsieur Elías siempre se lamentaba de tener a su hija y a sus nietos lejos, y cuando Samuel, mi padre, cumplió 10 años, mi abuelo Isaac decidió llevarle con él a Francia para que conociera a su abuelo. Samuel no gozaba de buena salud y su madre se separó de él llena de aprensión. Sabía que para Monsieur Elías sería un regalo conocer a su nieto mayor, pero se preguntaba si Samuel sería capaz de aguantar los inconvenientes de un viaje tan largo. «No te preocupes, nuestro Samuel, ya casi es un hombre», la consoló su suegra Sofía, «e Isaac sabrá cuidar de él. Sobre todo procura que no se enfríe, y si tiene fiebre, quedaos en alguna posada y dale este jarabe, la aliviará», insistió Esther. «Sabré cuidar de nuestro hijo. Ocúpate tú de los demás, no los pierdas de vista, sobre todo a Fride, el pequeño es demasiado inquieto. Me voy tranquilo sabiendo que no estáis solos, que cuentas con el apoyo de mi madre». Para Isaac había sido un alivio que Esther congeniara con su madre. Sofía era una mujer de carácter, pero se había rendido ante la bondad de Esther. Nuera y suegra parecían madre e hija. Tras varias semanas de viaje, Isaac y Samuel llegaron a París. Allí supieron las noticias de los disturbios que estaban produciéndose por toda Rusia. «Han asesinado al zar. He oído decir que hay judíos implicados en la conspiración», anunció Monsieur Elías. «No puede ser. El zar ha mejorado las condiciones de vida en nuestra comunidad. ¿Qué ganaríamos los judíos con su desaparición?», respondió Isaac. «Parece que algunos están tomando la justicia por su mano y han atacado a algunos pueblos judíos de la zona de residencia», añadió Monsieur Elías. «Es la excusa que necesitaban todos los que se oponían a la política del zar para con los judíos. Espero que se imponga la razón y la verdad. Es terrible que en Rusia a los judíos no se les permita salir de las zonas de residencia», se lamentó Monsieur Elías. «Al menos en Francia podemos vivir en las ciudades y aquí mismo en el corazón de París. La idea maldita de las zonas de residencia se la debemos a la zarina Catalina. Los consejeros de la Gran Catalina quisieron cortar las alas a nuestros artesanos y mercaderes. Pero ahora son muchos los judíos que viven en la mismísima San Petersburgo. Se necesitan permisos especiales, pero se pueden conseguir», explicó Isaac. «Sí, pero no para todos, replicó Mesía Elías. Menos mal que vuestro hogar no está lejos de Varsovia. Temería por vosotros si vivieras en Moscú o en San Petersburgo. No podían ocultar la preocupación que les embargaba. Las noticias que llegaban desde Rusia eran tan confusas que hacían que temieran por la suerte de la familia. Samuel y yo regresaremos de inmediato. No estaré tranquilo hasta ver a mi esposa y a mis hijos. Sé que mi madre cuida de ellos, pero no puedo dejarlos solos por más tiempo. Yo tampoco descansaré hasta saber que has llegado y recibas tus noticias comunicándome que todos están bien. Debes marchar cuanto antes. 2 días después, acudió a visitarlos un viejo amigo de Mesía Elías, un hombre bien relacionado en la corte. No podéis regresar. Están matando a cientos de judíos. Los disturbios han comenzado y se han extendido por toda Rusia, explicó el visitante. Mesía Elías se dolía de la situación. A lo mejor es peligroso que regresen, dijo sin demasiado convencimiento, porque en el fondo de su corazón anhelaba saber cuanto antes que su querida hija Esther y sus nietos no corrían ningún peligro. No podemos quedarnos aquí, he de regresar. Mi esposa y mis hijos me pueden necesitar, respondió sin dudar Isaac. Quizá deberías dejar conmigo a Samuel. No para de toser y hay días en que la fiebre le deja postrado en la cama. Lo sé, pero no puedo dejarle aquí. Esther no me lo perdonaría. Quiere a todos nuestros hijos por igual, pero con Samuel ha sufrido mucho a causa de su mala salud. Si no regresamos juntos, pensaría que le ha pasado algo. Conozco a mi hija. Sé que preferiría que Samuel se quedara aquí a salvo. Mesía Elías no pudo convencer a mi abuelo Isaac, que en cuanto pudo, se puso en camino. Viajó con Samuel en un coche de postas tirado por buenos caballos, junto a otros 2 comerciantes que tenían como destino Varsovia, y que, alarmados como ellos, regresaban a sus casas. Padre, madre está bien, y Fride, y Ana, no les habrá pasado nada, ¿verdad? Samuel no dejaba de preguntar a su padre por la suerte de su madre y de sus hermanos. El viaje se les hizo eterno. Apenas lograban dormir por la noche en aquellas posadas, donde por ser judíos no siempre eran bien recibidos. En varias ocasiones incluso, tuvieron que dormir al raso porque no les querían dar alojamiento. ¿En qué somos diferentes?, le preguntó Samuel una noche a su padre, mientras descansaban el uno con el otro en una estrecha cama de un mísero hostal en Alemania. ¿En qué crees que somos diferentes?, respondió el abuelo de Isaac. Yo me veo igual a todo el mundo, pero sé que los demás no nos ven como ellos, y no sé por qué. No comprendo por qué hay chicos que no quieren jugar con nosotros, ni por qué no vamos a menudo a la ciudad, y cuando lo hacemos, madre y tú parece que tengan miedo. Caminamos con la cabeza baja, como si así no nos vieran o molestáramos menos. Es por ello, por lo que creo que somos diferentes. Tenemos algo que no les gusta a los demás. Pero no sé qué es y por eso te pregunto. No somos diferentes, Samuel. Son los otros quienes se empeñan en vernos diferentes. Pero, ¿creen que ser judío es algo malo?, se atrevió a decir Samuel. Dicen que matamos al profeta Jesús. Jesús era judío. ¿Y por qué le matamos? No le matamos, y no te preocupes. Ser judío no es malo, como no lo es ser cristiano o musulmán. No debes pensar en esas cosas. Cuando seas mayor, lo comprenderás. Ahora, duerme. Mañana salimos temprano. ¿Cuándo llegaremos a Varsovia? Con un poco de suerte, en 5 o 6 días. ¿Te gusta Varsovia más que París? Solo quiero saber cuánto falta para llegar a casa. Echo de menos a madre. Cuando llegaron a Varsovia, tuvieron que buscar acomodo en casa de Gabriel, un primo lejano de Isaac. Samuel tosía, tenía fiebre y sufría convulsiones, a lo que se sumaba el agotamiento producido por un viaje tan largo. Mi padre tuvo que guardar cama durante varios días a pesar de la impaciencia del abuelo Isaac. Ten calma, tu hijo no está en condiciones de viajar. Puedes dejarme aquí con nosotros, mi esposa le cuidará. Ya vendrás a él cuando esté seguro de que tu familia se encuentra bien. Solo estás a una jornada de viaje, insistió su primo. Pero mi abuelo no quería oír hablar de dejar a su hijo en Varsovia, sobre todo estando como estaban tan cerca de su propia casa. Por fin emprendieron viaje a pesar de que Samuel se encontraba muy débil y de que la tos no le había desaparecido del todo. Ser judío debe ser algo muy malo, insistió Samuel mientras luchaba contra la fiebre. No lo es, hijo, no lo es. Debes sentirte orgulloso de lo que eres. La maldad no está en nosotros, sino en quienes se niegan a vernos como seres humanos. Hasta aquí les dejo esta interesante y conmovedora historia que habla de un viaje desde la Rusia de los Zares hasta la actualidad. Es extraordinaria la novela. Quisiera que me dieran sus comentarios y ya saben, si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla y trataré de complacerla. Gracias.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chair. Soy Catrina. En este más siniestro que traigo para ustedes una historia. Los castrados. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgalo tú. Junio 1993. Lorena se escabulló por la noche y tomó un cuchillo de cocina, el más grande que pudo encontrar. Regresó a la recámara que compartía con John y sin más demora, en un arrebato de adrenalina, cercenó el pene de su esposo. Así terminaba con el reinado de terror en el que la tenía presa. Violencia, alcoholismo, violaciones repetidas, aborto. Esa noche sería la última vez que la violaba, escudado en el uniforme de los marines de Estados Unidos. El hombre fue llevado de emergencia al hospital, donde le fue reconstruido su miembro viril, que fue recuperado por la policía, y además se le puso una prótesis. Después de ser considerado una víctima por su propio género, su nuevo juguete lo llevó a ganarse la vida como estrella porno. Lorena, en el juicio demostró la violencia a la que fue sometida y en un quid pro quo, el juez los dejó libres a ambos. No fue lo mismo que ocurrió a Victoria de 56 años, quien después de atar y castrar a su esposo, fue detenida y acusada de secuestro y castración maliciosa. Por otro lado, Daisy, paisana de Lorena, en su natal Ecuador, hizo lo mismo a su esposo Octavio, quien le fue infiel repetidas veces. Daisy, cansada de su comportamiento devaluatorio, procedió a cercenar todo lo que pudiera. Esa noche Octavio llegó borracho y cuando se quedó dormido, ella tomó una hoz que usan para cortar banano y lo castró tan profundamente que su miembro no podría ser reimplantado. El caso de castración por celos gira alrededor del mundo. En China, una mujer lo hizo 2 veces a su pareja, quien al quedarse dormido, su mujer aprovechó para revisar su teléfono y descubrir el correo electrónico que le había enviado a otra, con quien mantenía un romance. En un ataque de rabia, buscó las tijeras y lo mutiló. El hombre fue llevado al hospital y luego de horas de cirugía se le reimplantó su miembro. Estando ya en recuperación, la mujer entró sin ser identificada para cortar de nueva cuenta el miembro. Esta vez lo lanzó por la ventana. Y ya no pudo ser recuperado por el hombre, quien salió ensangrentado a buscarlo a la calle. Brenda terminó condenada a 13 años de cárcel en 2019 por castrar al que se consideraba su amante, luego que el 25 de noviembre de 2017 tomara unas tijeras de podar y arremetiera contra el hombre. Se descubrió que las tijeras las guardaba bajo la cama, y las usó en el momento en que le pidió al hombre que se tapara los ojos durante un juego erótico. Una historia de maltrato, violencia y devaluación no se sostuvo, y el hombre mutilado ganó en la corte argentina. Amigos, escuchas de Radio Chairo, les dejo una pregunta. ¿Por qué causa más desagrado e inquietud la idea de un pene mutilado que la imagen del pezón de una mujer arrancado a mordidas? Soy Katrina. Me encuentran en Instagram en @KarenKiowa y en el blog en 500 palabras WordPress. A veces la realidad supera la ficción.
Terminamos. Esperamos hayan disfrutado este episodio. Tengan en mente la pregunta que nos hizo Karen. ¿Por qué causa más desagrado e inquietud la idea de un pene mutilado que la imagen del pezón de una mujer arrancado a mordidas? Si quieren hacer alguna reflexión al respecto o tienen comentarios y sugerencias, nos encuentran en Twitter como @radiochairo. Para este episodio, nuevamente agradecemos el arduo trabajo de John Links y mandamos un caluroso abrazo a nuestro editor en jefe, a quien pronto tendremos de regreso. Los esperamos la siguiente semana.